Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este martes 18 de octubre, en el que el otoño parece, en cuanto a temperaturas, que se resiste a llegar o a instalarse de manera definitiva en nuestra zona media. Vamos a hablarles ahora de esa previsión del tiempo. De nuevo, ya lo ven, ausencia de precipitaciones y temperaturas, bueno, pues más propias de un veroño casi que más propias de otoño-invierno, podríamos decirlo así. Hablaremos de ella ahora en unos minutitos, y también en esta primera parte de información local vamos a ofrecerles nuestras efemérides de hoy en este 18 de octubre y nuestra noticia del día. Hoy vamos a hablarles del Banco de Alimentos de Navarra. Atiende en estos momentos a 32.000 personas a través de 200 entidades locales, sociales, locales y sociales. Así que bueno, ampliaremos esta información en nuestra noticia del día. Ya lo saben que siempre aquí en Onda Cero Zona Media apostamos por la solidaridad, y bueno, pues cuando se trata del Banco de Alimentos todavía más. Siempre nos ha gustado reconocer su labor, la labor social que llevan a cabo, y bueno, pues hoy nos llegaba una notita de prensa en torno a una recopilación del trabajo de estos últimos meses. Hablaremos de todo ello en forma de noticia del día, y hoy en torno a la 1:30 aproximadamente vamos a tener dos invitados de lujo, dos hombres aquí en Onda Cero Zona Media y dos alcaldes, para ser más exactos. Nos vamos a trasladar en primer lugar hasta la localidad de Pitillas. Vamos a hablar con su alcalde, con Francisco Arrazubi, porque, bueno, se lo comentábamos la pasada semana, la APIMA y los docentes del Colegio Público de Pitillas, además del Ayuntamiento, en representación de Francisco Arrazubi y de su alcalde, solicitaron en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra el pasado martes, hace justo una semana, la restitución de una unidad de primaria en el centro. Una unidad que les fue quitada hace unos meses y bueno, pues ahora se agrupan a alumnos de muchísimos cursos, todos en un mismo aula, lo que hace, según los docentes, que sea imposible impartir una educación de calidad y una educación conforme establece, ¿no?, el Plan de Educación Navarro. Así que hablaremos de todo ello con Francisco Arrazubi, como decíamos el pasado martes, todos ellos, junto a la PIMA y los docentes del Colegio Público de Pitilla, se trasladaron hasta el Parlamento Navarro para hacerles saber, ¿no?, la situación en la que se encuentra el colegio. Y desde Pitillas nos trasladaremos muy cerquita, nos iremos hasta Olite para hablar con su alcalde, con Andoni Lacarra. Hace tiempo que no le escuchamos, que no lo tenemos en estos micrófonos, y tenemos varios temas que tratar con él. Repasaremos, aunque sea así rápidamente, esos galardones Teobaldo al periodismo navarro que fueron entregados el pasado viernes en el parador de la localidad. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Olite, ¿no?, se impulsó y se patrocinó ese premio Merindad de Olite a Jayone Donázar. Además, la teníamos a ella en estos micrófonos el pasado viernes. Y bueno, pues hablaremos un poquito con Andoni de ese premio y también de, bueno, pues esos actos vandálicos o continuos actos vandálicos que han tenido lugar en el Colegio Público Príncipe de Viana de la localidad, a partir de los cuales se han instalado cámaras en las zonas de recreo y de acceso al centro. Eran unos actos que denunciaba el propio Andoni hace unos días, hablaremos también de ello, y por supuesto de esa suspensión del Día del Folclore Navarro por motivos totalmente ajenos al consistorio. En su lugar, nos decían, se va a celebrar este sábado 22 la fiesta iberoamericana. Bueno, pues todos estos temas trataremos en torno a las 2:45 con Andoni Lacarra, alcalde de Olite. 37, casi 38 ya, los minutos que pasan de las 12, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos. Ya mismo tenemos preparados, como les decía antes, la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Vamos a hablarles hoy del Banco de Alimentos de Navarra.
Tauro, hoy el amor golpea tu puerta y caerá rendido al clase C berlina. Amiga Aries, los astros y el clase C berlina indican un gran día para tu economía. Querida Libra, disfruta de una salud plena gracias a la comodidad y la deportividad del clase C berlina.
Pues sí, hoy es el día perfecto para conseguir tu clase C berlina, porque ahora por solo 1.500 euros más viene con cambio automático y el paquete Sportif Avantgarde. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Hoy, martes 18 de octubre, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 12 y 11 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima, al igual que ayer, en torno a los 21 grados en Peralta y los 19 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles, día 19, habrá intervalos de nubes altas durante todo todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 11 grados en ambas localidades y lo hace también la máxima, que no superará los 20 grados en Peralta y los 18 en la ciudad del Cidacos. Ausencia de precipitaciones y temperaturas nada, que no están nada mal, podríamos decirlo así, para estar a estas alturas al 19 de octubre.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de Efemérides cuando pasan 42 minutos de las 12 y nos trasladamos en primer lugar hasta el siglo XVI, en concreto hasta el año 1519, cuando en su camino a Tenochtitlán, tal día como hoy, Hernán Cortés llevó a cabo la matanza de Cholula en México, importante centro religioso de Mesoamérica. En no más de 6 horas murieron unos 5.000 chololtecas. Con esta matanza, Cortés logró infundir, como no, el temor a Moctezuma y también a los aztecas. Y casi 300 años más tarde, el 18 de octubre de 1807, y con el pretexto de ayudar a España en la conquista de Portugal, que continuaba de alguna manera oponiéndose a abandonar su alianza con Reino Unido, entraron en suelo español las tropas napoleónicas. La presencia de dichas tropas alarmaron a Godoy, primer ministro de Carlos IV, que receló de las verdaderas intenciones de Napoleón. Incomprendido, el pueblo español se manifestó en contra de la política de Godoy, que culminó con el levantamiento del 2 de mayo de 1808, inicio de la Guerra de Independencia Española, hasta que en 1813, el ejército francés derrotado se retiró definitivamente, perdiendo el territorio español. Y en 1954 avanzamos ya hasta el siglo XX y cruzamos de nuevo el charco hasta Estados Unidos para hablar precisamente de este medio, de la radio. Y es que tal día como hoy, la empresa Texas Instruments lanzaba al mercado la primera radio de transistores que permitía el uso de pequeñas baterías. Las radios a transistores se convirtieron en el dispositivo de comunicación más popular de su tiempo, cuya producción alcanzó cientos de millones durante las décadas de los 60 y los 70. Su reducido tamaño disparó un cambio en los hábitos de las personas al permitirles escuchar música y noticias donde quiera que fueran. Algo que hoy en día, pues lógicamente vivimos, ¿no?, de una manera completamente normal. A partir de comienzos de la década de los 80, las radios a transistores AM fueron superadas por dispositivos con mejor calidad de audio, reproductores portátiles de CDs y reproductores personales de audio. ¿Cómo han cambiado los tiempos para la radio? Bueno, pues unos años más tarde cambiamos ahora de tercio, el 18 de octubre de 1967, y por primera vez en la historia, la nave espacial soviética, la denominada Venera 4, entraba en la densa atmósfera del planeta Venus e inmediatamente comenzaba a retransmitir a la Tierra información codificada acerca de los gases que componen la atmósfera venusina, así como lecturas de temperaturas y presión. Aunque la nave estaba equipada para realizar un aterrizaje suave y comunicarse con la Tierra, incluso sumergida en los océanos que se sospecha pueden existir en dicho planeta, el contacto se perdió 94 minutos después de que la sonda hubiera entrado en la atmósfera, cuando la nave aún se encontraba a unos 25 kilómetros por encima de la superficie. A pesar de todo, las señales de radio enviadas confirmaron que es muy poco probable, por no decir imposible, la existencia de vida en ese planeta. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Y como cada día nos llega el turno de hablar de fallecimientos y nacimientos, hablamos en primer lugar de fallecimientos. Volvemos atrás en el tiempo, en concreto hasta el año 1931, cuando tal día como hoy moría en West Orange, en Estados Unidos, el inventor estadounidense Thomas Edison, que estableció un récord mundial al presentar nada más y nada menos que 1093 registros de patentes y desempeñó un papel fundamental en la introducción de la electricidad en todos los ámbitos de la vida con su lámpara de filamento incandescente. Otro invento destacado fue, como no, el fonógrafo, que permitía grabar y reproducir sonidos. El gran Thomas Edison fallecía tal día como hoy, en 1931. Y hablamos ahora de la otra cara de la moneda. En nuestras efemérides de hoy nos toca hablar de nacimientos. Nos trasladamos hasta el año 1850. Hace 166 años... nacía en Ferrol, en Galicia, Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE y también de UGT, de la Unión General de Trabajadores. Bueno, pues menuda la coincidencia, ¿no?, también de Pablo Iglesias, el que ahora a algunos les da tantos dolores de cabeza y a otros tantas alegrías, el líder de Podemos, con el nombre del fundador. Hace 166 años nacía en Ferrol el fundador, como decíamos, del Partido Socialista Obrero Español. Si ahora levantara la cabeza y viera todo lo que se está armando dentro de ese partido. Bueno, nos vamos unos añitos más tarde, hasta 1859, año en el que en París, en Francia, nacía el filósofo y teólogo Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. En su obra destacará su enfoque vitalista y espiritualista, siendo el núcleo de su filosofía el concepto de duración, tanto del hombre como de toda la realidad. Entre sus obras más conocidas destacan La risa, una obra que habla del significado de lo cómico, y también La energía espiritual, editada en 1919.
Sábado 22, Feria de Artesanía en Tafalla, y domingo 23, Feria de Producto Ecológico y Producto Local. Urriak 22an, larunbata, artisautza azoka Tafallan, eta 23an igandea, azoka ekologikoa. Demostración de oficios, pelota, talleres, conciertos, charlas, catas, feria de ganado. Programa completo en la web del Ayuntamiento. Programa osoa, udaleko web gunean. Del 21 al 25 de octubre, Ferias en Tafalla. Visítanos. Urriaren 21etik 25era, Feriak Tafallan. Zatoz. Actividades subvencionadas por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50. Los minutos que pasan de las 12 abordamos ahora en este último tramo de nuestra primera media hora de información local. Nuestra noticia del día, se lo decíamos al inicio de nuestra programación, vamos a hablar del Banco de Alimentos de Navarra, que atiende en estos momentos a 32.000 personas a través de 200 entidades sociales de la comunidad foral, y con motivo de las celebraciones del Día Mundial del Derecho a la Alimentación el pasado domingo, día 16, y del Día Internacional para Erradicar la Pobreza, que fue ayer lunes día 17, pide a las distintas administraciones y a la sociedad en general un mayor compromiso en la resolución de los problemas económicos y sociales que afectan a tantas personas. En los últimos años de crisis, las cifras de personas usuarias del Banco de Alimentos han descendido en parte, pero la cantidad de usuarios sigue suponiendo un 5,3% de la población navarra, es decir, solo un 0,6% menos que en estos años anteriores. Dentro de sus actividades de sensibilización, el Banco de Alimentos de Navarra, junto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las actividades de Mancoeduca, ha abierto sus instalaciones a las visitas de los centros escolares, y a partir del próximo mes son ya 11 grupos los que acudirán a conocer el trabajo de los más de 180 voluntarios del banco y la labor que se realiza contra el desperdicio alimentario. A ello se suma también la colaboración con otros centros que desarrollan proyectos de sensibilización y análisis a lo largo del curso, en colaboración en todo momento con el Banco de Alimentos. En el año 2015, el pasado año, se llegó a atender a 34.904 personas y se distribuyeron más de 4 millones de kilos de comida, con una media de 117,3 kilos entregados por persona y año, cantidad que supone solo el 23,46% de lo que se estima que es que una persona debe consumir al año. Por cantidad de productos, los grupos de Cáritas son los que más alimentos distribuyen entre sus beneficiarios, seguidos por asociaciones asistenciales, también ayuntamientos, residencias de ancianos, conventos, iglesias evangelistas, centros de acogida, comedores sociales y otras confesiones religiosas, además, por supuesto, también de centros de reinserción. Asimismo, de las 4.298 toneladas de alimentos que fueron repartidos en 2015 procedentes de excedentes de empresas o alimentos recuperados, 3.500 toneladas de alimentos hubiesen ido a desperdicio, aún siendo totalmente aptas para su consumo, con lo que se evitó, además, la emisión de 6.825 toneladas de gases de CO2. En este sentido, el Banco de Alimentos participó en la elaboración del Plan de Residuos de Navarra, ahora en exposición pública, en el que se recogieron además también todas sus propuestas.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Colentador le está pegando un golpe de gracil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, hace que se me vaya.
Con India Martínez alcanzamos la una. Ha estado esta mañana con nuestros compañeros, bueno, en concreto con Juan Ramón Lucas en Onda Cero, Madrid. Bueno, pues hoy le dedicamos este último ratito de nuestra primera media hora a ella. Después de ese boletín informativo regresamos, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
¿Qué me hace sentir? He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando es quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás, a mi alrededor te intuyo, son mis besos, solo tuyo, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme, pídeme, pídeme
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En Badalona colea la polémica tras la apertura de las puertas del ayuntamiento el día 12 de octubre. El juez ha citado a declarar por un presunto delito de desobediencia a 6 concejales del equipo de gobierno que acudieron al consistorio en el día de la fiesta nacional. Ampliamos detalles. Onda Cero Barcelona, Jara Laliena.
En los próximos días 25 y 26 de octubre, los 6 concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badalona declararán como investigados por un delito de desobediencia. Lo ha decidido el juez después de que el pasado 12 de octubre hicieran caso omiso a la prohibición de abrir las puertas del consistorio y acudieran a trabajar como cualquier día laborable. Recordamos, todo esto ocurre después de que el Partido Popular de Badalona presentase una denuncia contra los investigados.
El Partido Socialista vive hoy un día clave en el debate sobre la posición con vistas a la posible investidura de Mariano Rajoy. El presidente de la gestora, Javier Fernández, se ha reunido con diputados y senadores y les ha pedido unidad para apoyar la decisión que adopte el Comité Federal. Ha apostado por evitar otras elecciones y ha puntualizado que abstenerse no es apoyar a Rajoy.
Y debemos hacerlo sabiendo que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Debemos hacerlo conscientes de que abstenerse no es apoyar. Eso solo se corresponde como una idea muy predatoria de la política. Debemos hacerlo sabiendo que la abstención solo es posible en democracia, cuando no hay ninguna alternativa.
La división en las filas socialistas se sigue haciendo patente. Desde Vitoria, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha afirmado que el no a un gobierno popular es una cuestión de principios.
Creo que no tenemos que tener miedo tampoco a la democracia. Yo lo digo desde aquí, desde Euskadi. Nosotros, que no tuvimos miedo a las balas, no podemos tener miedo a la democracia, ¿no? Y a mantener los principios, que nosotros los mantuvimos en circunstancias muy difíciles. Bueno, pues yo creo que esto también tiene que ser extensivo al conjunto del socialismo. Si para mantener la coherencia y el compromiso que adquirimos con los ciudadanos, el único escenario son terceras elecciones.
Más cosas, la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha hecho un balance muy positivo de la temporada de verano y mantiene su previsión de crecimiento del sector en más del 4% para este año. Destaca la mayor afluencia de turistas internacionales que optan por España frente a otros destinos afectados por conflictos y actos terroristas, informa Margarita Zavala.
Hemos vivido sin duda un verano excepcional con un incremento de turistas notable, heredados de países como Egipto, Turquía y hasta de Francia. En cuanto a las previsiones para el conjunto del año, también son buenas.
Mantenemos nuestra estimación de cierre de crecimiento del PIB turístico al cierre del año en el 4,4%. Sigue siendo una cifra espectacular, el mayor crecimiento de los últimos 15 años y un punto y medio por encima del crecimiento que el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional estiman para el conjunto de la economía española.
Unas previsiones que para el vicepresidente de Exceltur también van a depender de la demanda interna y de la incertidumbre política en nuestro país.
Según un informe presentado hoy por Adecco, más del 75% de las ofertas de empleo en nuestro país hacen hincapié en la necesidad de experiencia. En casi la mitad de los casos, esa experiencia requerida para acceder a un puesto de trabajo supera los 3 años, David Robles.
Si la experiencia se ha convertido en un requisito imprescindible para acceder al mercado laboral, en España la media de exigencia de esta experiencia es de 3,3 años, pero con notables diferencias dependiendo del puesto y del sector. Según este informe de Adecco a Infoempleo, el 50% de las empresas piden una experiencia mínima de 3 años y un 21% piden más de 5 años. Hay una relación directa entre responsabilidad y experiencia requerida. Así, los puestos de directivos se les exige de media más de 5 años de experiencia, algo más de 4 a los puestos intermedios, 2 a los técnicos y 1 año y 2 meses a los empleados. Los sectores más exigentes: recursos energéticos y consultoría, los que menos, electrónica y banca.
Y sepan que la empresa Z Smartphone ha salido al paso de las acusaciones de plagio en sus móviles. En un comunicado puntualiza hoy que trabaja con modelos asiáticos para adaptarlos al mercado europeo y que parte destacada de su actividad es el servicio postventa. Onda Cero Badajoz, Juan Carlos González.
En un comunicado, la empresa de telefonía móvil Z Smartphone afirma que el primer terminal que la compañía extremeña sacó a la venta, el Z Multiverso, fue diseñado y realizado por la propia empresa con el apoyo de cadenas de producción chinas y que en otros modelos comparten componentes electrónicos con algunas empresas del sector asiático para su mejora, adaptación y usabilidad del smartphone para los clientes europeos. Afirman que ha habido informaciones no contrastadas en distintos foros y medios de comunicación que son inexactas y que su verdadero valor añadido es la adaptación del software de unos componentes y bases punteras tecnológicamente para que cualquier ciudadano pueda utilizarlo con total garantía, puesto que el servicio postventa, aseguran, es su principal valor añadido.
Deportes, Esther Rodríguez.
Comenzamos con una última hora porque el Real Madrid acaba de anunciar la renovación de Luka Modric. Fernando Burgos.
Una renovación hasta el 30 de junio del 2020. Modric acababa contrato con el Real Madrid en 2018. Ha querido premiar el conjunto blanco, la regularidad y también el rendimiento extraordinario de Luka Modric en las 5 temporadas con esta que lleva en el Real Madrid. de 31 años, llegó al conjunto blanco en 2012 procedente del Tottenham. El Madrid pagó 40 millones por él y es cierto que esa cantidad la ha rentabilizado de sobra. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Acabará su contrato en 2020 con 35 años, una renovación que llega 6 días después de la de Toni Kroos, que se produjo la semana pasada, en una cascada de renovaciones que podría tener otros nombres, como por ejemplo Pepe, Bale, Cristiano o Isco Alarcón.
El anuncio se produce además horas antes del partido que el Madrid disputa ante el Legia Varsovia en la tercera jornada de la Liga de Campeones. Se juega también el Dinamo de Zagreb Sevilla desde las 8:30 en Radio Estadio. El Atlético juega mañana ante el Rostov en tierras rusas y el Barcelona ha trabajado esta mañana para recibir al City, que viaja a la ciudad condal con las bajas de Sañá y Fabián Delf. Alfredo Martínez.
Con todos los jugadores disponibles, excepto el portero del conjunto de holandés, Cillessen, que es baja, Sergio Roberto y Alba sí estarán en condiciones después de la sesión preparatoria en el día de hoy, en un choque con 3.000 seguidores ingleses que van a estar arropando al Manchester City, que llega esta tarde y que ofrece la rueda de prensa con Pablo Zabaleta y con Pep Guardiola. Es Gerard Piqué el que está compareciendo en estos momentos, que acaba de anunciar que la decisión es firme de abandonar la selección española, que los acontecimientos se precipitaron y que no quiere volver a hablar más veces de este tema. Pero sí ha dicho que el partido de mañana es un reto y que, por tanto, abandona la selección cuando acabe el Mundial 2018. Lo acaba de hacer público Gerard Piqué, de nuevo ratificando sus palabras en Albania.
Y ya conocemos el recorrido del Tour de Francia del próximo año. Partirá de Düsseldorf el 1 de julio y llegará a París el 23. La ronda gala recorrerá los Vosgos, Pirineos, el Macizo Central y los Alpes, y solo habrá 36 kilómetros de crono en la jornada inaugural y en la penúltima. La 17ª etapa, con la subida al Galibier y la siguiente con final en Issoir, parecen las más complicadas.
Ampliamos toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden, más información también en OndaCero.es.
Este miércoles en Radio Estadio, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona, Manchester City. Luis Enrique y Guardiola se miden en el Camp Nou. Y desde Rusia, Rostov, Atlético de Madrid.
Vívelo en Radio Estadio con Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajovianu.
Este miércoles a las 8:30 de la tarde, Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Y si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David del Cura a través de la web y de la aplicación para tus dispositivos móviles. Más deporte, más información, más contenidos. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
9, casi 10 los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero, Zona Media. Vamos a continuar con esta mañana de información local que va a llevarnos hasta las 2 de la tarde. Quédense con nosotros, vamos a ofrecerles ahora mismo nuestro informativo local y comarcal. También vamos a hablar de cultura y después, en torno a la 1 y media, nos vamos a trasladar a dos localidades. Tenemos hoy dos alcaldes aquí en estos estudios. En primer lugar, el alcalde de Pitillas, Francisco Arrazubi. Hablaremos con él de la situación en la que se encuentra el Colegio Público de Pitillas. Se trasladaron hasta ese Parlamento de Navarra, hasta esa Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, para ser exactos, el pasado martes, para pedir de alguna manera la restitución de una unidad de primaria en el centro. Y después, desde Pitillas, daremos un salto hasta la localidad de Olite para hablar con su alcalde, con Andoni Lacarra. Comentaremos un poquito esos galardones Teobaldo al periodismo navarro. También hablaremos de la instalación de cámaras en el Colegio Público Príncipe de Viana tras diferentes actos vandálicos, y también de la suspensión del Día del Folclore Navarro por motivos totalmente ajenos al consistorio. En su lugar, este fin de semana se va a celebrar la fiesta iberoamericana. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media.
Terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12, 13 ya minutos de la una. Hablamos en primer lugar de sucesos. Agentes de seguridad ciudadana de policía foral han detenido recientemente en Olite a una persona por un presunto delito contra la salud. La patrulla observó a tres jóvenes caminando por una calle de la localidad cuando uno de ellos, de 18 años, que llevaba una bolsa en la mano, echó a correr. Arrojó la bolsa a los tejados de unas casas aledañas y continuó con su huida hasta que los agentes lograron alcanzarle e identificarle. Además, recuperaron la bolsa, de la que se deshizo, que contenía una balanza de precisión y 700 gramos de marihuana, según informó durante el día de ayer Policía Foral. Aunque en un primer momento dijo no llevar ninguna bolsa y desconocer su contenido, luego admitió que era propiedad tanto suya como de otros dos jóvenes que le acompañaban y que contenía marihuana para autoconsumo. Los agentes, una vez consiguieron saber el posible paradero de las otras dos personas involucradas, las localizaron e identificaron. Ambos son vecinos también de la localidad de Olite, de 18 y 19 años. El presunto autor de los hechos hizo declaraciones confusas a los agentes, por lo que a la vista de las pruebas encontradas se procedió a su detención. Los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Tafalla, que ha abierto diligencias para la investigación y el esclarecimiento de estos hechos. Nos trasladamos ahora hasta la localidad de San Adrián para contarles que el concejal independiente Íñigo Jimeno Gurpegui abandona su puesto en el ayuntamiento de la localidad por temas laborales. Jimeno, que lleva 6 años y medio como único representante de su partido, Independientes por Nuestro San Adrián, ha explicado que su nuevo puesto laboral como coordinador de la Unidad de Admisión y Documentación Clínica de la Fundación Hospital de Calahorra, cargo que asume desde el pasado 6 de septiembre, le impide desempeñar tal y como le hubiese gustado sus funciones como integrante de la Junta de Gobierno y del resto de las comisiones municipales de las que forma parte. Al principio de la pasada legislatura, Íñigo Jimeno suscribió un pacto con el Partido Socialista de Navarra que él mismo rompió 1 año y medio después tras afirmar que no se había cumplido lo acordado con los socialistas y aducir falta de consenso, transparencia e información. Durante los 18 meses en los que formó parte del gobierno municipal, el concejal independiente estuvo al frente de las comisiones de salud y deportes, asumiendo también la presidencia de la ya desaparecida Mancomunidad Deportiva de la Ribera Media. Ocupará su puesto ahora la independiente Isabel Sarria Cano, de 44 años, auxiliar de fabricación en el Navarrico. Hablamos ahora de Bardenas porque un total de 40.699 visitantes han pasado por el Centro de Información del Parque Natural de las Bardenas Reales entre enero y agosto de este año, lo que supone un incremento de un 25,4% respecto a los más de 30.300 que lo hicieron en el mismo periodo de 2015. Fue precisamente agosto el mes de mayor afluencia, con 10.536 turistas atendidos en el citado centro frente a los 8.203 que visitaron el mismo mes del año pasado. Por lo que se refiere a su procedencia, el 51% fue turismo nacional y el 49% restante internacional. A nivel nacional, el mayor número de turistas procedía del País Vasco, un 24%, y Navarra, con un 20%. De otros países destacaron una vez más los franceses, con un 79%, seguidos muy de lejos por holandeses, con un 6%, y alemanes, con un 5%. El presidente de Bardenas, Julián Isla, valoró de forma muy positiva el aumento de turismo que se viene produciendo en los últimos años en el parque. En este sentido, hay que tener en cuenta que no todos los turistas pasan por el centro de información, por lo que desde la comunidad de Bardenas estiman que serán entre 120.000 y 150.000 las personas que cada año visitan el parque natural. Quedamos ahora en Tafalla para contarles que 4 jóvenes de la localidad se encuentran esta semana en Limasol, en Chipre, para participar en un encuentro juvenil dentro de las actividades del proyecto europeo This is Green's World, que lidera el Ayuntamiento de Tafalla y que financia el programa Erasmus Plus. Estos 4 jóvenes han participado durante el mes de junio en unos talleres sobre emprendimiento en el sector de los denominados empleos verdes, centrados en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente. Durante la formación han tomado contacto con el mundo emprendedor, han identificado barreras y obstáculos para sus ideas de negocio y han aprendido a establecer planes de gestión y financieros. Los jóvenes han sido seleccionados tras diseñar 4 planes de negocio viables y adaptados a la realidad local de Tafalla. Los talleres se han llevado a cabo en la Casa de la Juventud La Colasa y se trata de Agustín Andión Iracheta, Javier Ruiz Baquet, Sandra Segovia Elizondo y Raquel la cave Barrachina. En el viaje a Chipre les acompaña además la animadora sociocultural Rebeca Jiménez Pérez. Esta es la tercera reunión del proyecto, que cuenta con la participación de 6 países de la Unión Europea y que dio comienzo el año pasado, en 2015, con el objetivo de promover el emprendimiento sostenible entre jóvenes. El proyecto ya ha realizado una visita de estudio a la ciudad alemana de Leipzig y otra a Inglaterra, a Canterbury, en marzo de este año. La última acción prevista será en Tafalla en mayo del año que viene, con un encuentro juvenil en el que participarán alrededor de 20 jóvenes. Terminamos nuestro informativo local de hoy hablando de Olite. El parador de Olite, situado junto al Palacio Real, es el monumento más visitado de Navarra y residencia predilecta del rey Carlos III el Noble, conmemorará el jueves su 50 aniversario. Lo hará con un sencillo, a la par que emotivo acto, al que acudirán representantes institucionales, clientes y trabajadores de la red, a quienes se homenajeará de forma especial. También intervendrá la presidenta de Paradores, Ángela Alarco Canosa. Ubicado en el Palacio Castillo Primitivo de Olite, también conocido como Palacio Viejo o de los Teobaldos, el edificio fue adquirido por la Diputación Foral de Navarra en el año 1914 y declarado Monumento Nacional en 1925. Tras su restauración, el parador se inauguró el 17 de octubre de 1966 con apenas 14 habitaciones, de la mano del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Hoy por hoy, este parador da empleo a 45 personas, en su mayoría de Olite y alrededores. Según las previsiones, finalizará el año con una ocupación de 10.900 habitaciones y 21.000 cubiertos. Además de él, destaca su labor a la hora de dinamizar el turismo, ya que muchos de los huéspedes eligen Olite como sede, ya que está muy bien comunicado para después moverse por el resto de Navarra, así como también por la amabilidad de su equipo, que hace posible que el cliente se sienta cómodo y disfrute. Y dicho esto, les recordamos también, y lo hablábamos la pasada semana aquí en Onda Cero Zona Media, Olite acogió durante el fin de semana las actividades en torno al vino. El pasado sábado se celebró la fiesta en el Palacio Real, mientras que el domingo se disputaron las 10 millas de la Ruta del Vino, carrera en la que participaron 186 deportistas, 26 más que en las pruebas dirigidas a un público infantil.
Sábado 22, Feria de Artesanía en Tafalla, y domingo 23, Feria de Producto Ecológico y Producto Local. Urriak 22, larunbata, artisautza azoka Tafallan, eta 23, igandea, azoka ekologikoa. Demostración de oficios, pelota, talleres, conciertos, charlas, catas, feria de ganado. Programa completo en la web del Ayuntamiento. Programa osoa, udaleko web gunean. Del 21 al 25 de octubre, Ferias en Tafalla. Visítanos. Urriaren 21-tik 25-era, Feriak Tafallan. Zatoz. Actividades subvencionadas por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio, y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
24 los minutos que pasan de la una. Antes de irnos hasta la localidad de Pitillas para hablar con su alcalde, vamos a hablar de cultura. Les recordamos que del 7 al 16 de octubre se ha celebrado la 15ª Semana de la Cazuelica y su maridaje con vino de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y con el patrocinio del Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra. En la presente edición han participado 49 establecimientos, de los que ya se han seleccionado 7 finalistas, que son Gastrobar Las Migas, Bar La Mandarra de la Ramos, la cocina de Alex Mújica, Cafetería 7 del 7, la Barra del Goloso, Restaurante La Olla y Restaurante Casa Azcona. Dichos finalistas deberán ahora competir por los primeros premios en la fase final, que se celebrará este jueves, día 20, en las instalaciones de la Cooperativa de Hostelería en el Polígono Iturrondo, en Burlada. Allí, en el aula de la Cooperativa de Hostelería, a partir de las 11 de la mañana, los finalistas irán rematando y presentando sus elaboraciones a un único jurado que estará formado por Javier Díaz, cocinero del restaurante Alhambra de Pamplona y presidente del jurado, David Palacios, presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos Navarra, David Herrero, cocinero del restaurante Casa Manolo de Pamplona, y José Luis Pérez Munuce, sociedad de la sociedad Gasteluleku. Nada más y nada menos. Bueno, pues dicho jurado elegirá los 3 primeros premios, oro, plata y bronce, y seleccionará también una mención especial al mejor maridaje cazuelica y vino. También se hará la entrega del premio a la mejor cazuelica elaborada con productos de caza, a la mejor cazuelica elaborada con producto local, y además del premio al ganador del tercer concurso de fotografía Instagram. El mismo jueves 20, a partir de la una del mediodía, se procederá a la entrega de galardones ante participantes, organizadores, autoridades y, por supuesto, también medios informativos. Hablamos ahora de Tafalla. El ayuntamiento de la localidad, a través de su área de igualdad, ha organizado una serie de actividades con motivo de la celebración mañana, 19 de octubre, del Día contra el Cáncer de Mama. Así, esta tarde, a partir de las 6, la biblioteca albergará una conferencia titulada "Te han diagnosticado cáncer de mama y ahora qué", a cargo de Maite Bengoetxea, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Además, el mercadillo del próximo viernes 21 contará con un stand informativo. El objetivo de estas acciones es contribuir en la sensibilización, con el objetivo de impulsar la detección precoz y apoyar a todas aquellas mujeres que están o han estado viviendo de alguna manera esta situación. Y también desde el área de igualdad, el Ayuntamiento de Tafalla se ha organizado la siguiente actividad, una conferencia que se ha denominado Transsexualidad con Chisalis, Asociación de Familias de Menores Transsexuales de Navarra. Se trata de una conferencia dirigida a las APIMAS, al profesorado y a la ciudadanía, para abordar la transexualidad de personas menores a través de familias y personas que ya han vivido la experiencia. Será mañana miércoles 19 en la Casa de Cultura, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. La entrada será libre y será impartida por Iñaki Goñi, sexólogo, y además se contará con el testimonio de 2 familias que pertenecen a la asociación. También vamos a hablar de Peralta a Escena 2016, porque el auditorio de la Casa de Cultura de Peralta va a acoger unas jornadas literarias que se han denominado Cervantes y el Rock, coincidiendo con el 4º centenario de la muerte del escritor. El próximo viernes 21 de este mes, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura tendrá lugar una charla con los ponentes Chus Diferatio y Tomás Ferro Villanueva. El primero es el batería y fundador y compositor de Mago de Oz, y el segundo, catedrático de Lengua y Literatura Española. Además, contarán con la asistencia de Zeta y Javi Díez, de Mago de Oz. Interpretarán en directo algunos temas de su mítico disco, La Leyenda de la Mancha. Además, también desde el próximo viernes 21 de octubre y hasta el 25 de noviembre, la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Peralta acogerá una exposición relativa a Mago de Oz, que acogerá premios, curiosidades, instrumentos y también fotografías inéditas. Y terminamos este repaso cultural desde Funes. Les contamos que la Asociación de Mujeres Portegado ha organizado un viaje a Madrid y Toledo y también al Escorial y el Valle de los Caídos. Un viaje que va a tener lugar el 3 y 4 de diciembre. El día 3 tendrá lugar la salida a las 7 de la mañana desde el consultorio médico hacia Toledo. Habrá comida en esa ciudad y visita guiada también por esa ciudad. A continuación, viaje hacia Madrid y llegada, además, más cena en un hotel céntrico. El día 4, desayuno y visita guiada al Escorial, comida y visita guiada al Valle de los Caídos y después de la visita, regreso a Funes. El precio para los socios es de 140 euros y para los no socios de 155. Pueden apuntarse en la Caixa antes del 2 de noviembre. Viaje a Madrid, Toledo, El Escorial y el Valle de los Caídos, organizado por la Asociación de Mujeres Portegado de Funes, 3 y 4 de diciembre.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Minutos que pasan de la una. Recibimos ahora aquí en Onda Cero Zona Media al primero de nuestros invitados de hoy. Se lo decíamos hace unos minutos, recibimos a Francisco Arrazubi, alcalde de Pitillas. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Hola, bueno, pues encantada de tenerte con nosotros aquí en Onda Cero, aunque bueno, pues quizá nos gustaría que tu intervención fuese para hablar de temas no tan controvertidos, ¿no?, como este, o por lo menos no temas no tan feos, ¿no?, podríamos decirlo así, para vuestra localidad, para la localidad de Pitillas. Por centrar un poquito al oyente, contábamos también antes que diferentes representantes, ¿no?, de la APIMA, también de esa Asociación de Padres y Madres del Colegio Público de Pitillas y también del claustro de profesores y tú como representante del ayuntamiento, comparecisteis el pasado martes en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, de alguna manera para solicitar la restitución de una unidad de primaria en el centro, una unidad que os fue de alguna manera quitada y bueno, pues tras su eliminación os habéis visto obligados, si no me equivoco, Francisco, a agrupar en un mismo aula al alumnado de segundo a sexto de educación de primaria. Esto es una barbaridad.
Sí, así es. Eso es lo que fuimos al Parlamento para pedir una unidad más, porque nos veíamos un poquito justos con la situación que estábamos. Aparte de eso, pues claro, nos sentíamos un poco perjudicados porque el gobierno pues no había tenido en consecuencia que aquí se estén planteando todos los cursos, y aparte eso tenemos también el alumnado de primaria, y de infantil, porque claro, el alumnado infantil es el que conlleva pues más atenciones, porque son todos niños recién insertados en la escuela, y al final pues lleva su tiempo.
Claro, bueno.
Y luego pues claro, la circunstancia es que para otras poblaciones han mantenido una unidad y en Pitillas pues nos las han quitado. Teniendo menos alumnos que la población de Pitillas.
Bueno.
Y luego, pues la circunstancia está, pues que hemos hecho una serie de actos también. Llevamos desde el verano haciendo actos de protestas para que que nos pongan la unidad a través de escolarización, porque no llegamos a comprender el por qué la han quitado, porque claro, si ellos han dicho que lo que tiene que primar es la enseñanza, pues están haciendo todo lo contrario.
Bueno, de alguna manera es lo que reivindicáis, ¿no? Yo personalmente también pienso que bueno, que agrupar en un mismo aula alumnado de segundo a sexto de educación primaria, pues es totalmente algo inaudito, ¿no? Es algo que yo creo, ¿no?, sinceramente, que no deja progresar como deberían a los alumnos, porque no es lo mismo, ¿no?
Va en detrimento de la enseñanza.
Eso es, no es lo mismo.
Claro, uno de segundo, pues con uno de sexto, pues cuando estás enseñando al de segundo, el de sexto dice, y esto, si esto ya lo tengo yo sabido.
Claro.
Pues, va en detrimento de la enseñanza.
Bueno, es que es prácticamente imposible, ¿no? Porque no es lo mismo la educación que tiene que recibir un niño de 4 años al que tiene que recibir un niño de 8, o de 6, o de 7, ¿no? Eso, vamos, valga por delante.
Más de 10 y de 12.
Pues peor me lo pones,
eso,
Francisco.
Eso es lo que consideramos desde el ayuntamiento, a más, pues que si nos reducen a nosotros a unidades de, pues al final un matrimonio que tenga hijos, pues lo que va a sopesar es elegir otra población en la cual pues están impartiendo todas las clases o todas las enseñanzas.
Claro, bueno, pues quizá una elección más efectiva, ¿no?, y mejor para tu hijo, para que tu hijo reciba una educación de calidad, ¿no?
Eso es lo que prima hoy en día, pues a los matrimonios jóvenes,
claro,
que tengan hijos, pues dónde se pueden impartir mejor las clases y todo. Pues eso es lo que consideramos desde la corporación, que va en detrimento de la población de Pitillas.
Bueno, Pitillas, si no me equivoco, Francisco, cuenta con una población de 500 habitantes. Bueno, pues sí. Un poquito lo que hablamos siempre dentro de las escuelas rurales, ¿no? El problema al que os enfrentáis siempre en las escuelas rurales en las que se agrupan cursos. Pero una cosa es agrupar a alumnos de segundo y tercero o de cuarto y quinto y otra de segundo a sexto. De alguna manera solicitáis que se rectifique lo que consideráis un error, ¿no? Porque esto, Francisco, consideráis totalmente un error que proviene del Departamento de Educación. Consideráis que se han equivocado totalmente.
Sí, así es. Por eso fue el motivo de que fuimos al Parlamento, para exponer nuestras causas y el motivo de por qué han quitado, pues no nos dieron explicación, simplemente se acogieron, que decían que era la ratio, y claro, nosotros, yo al final les dije que la comparación de la ratio pues no era equitativa en una población y en otra.
Sí que es cierto, ¿no?, que se están haciendo muchísimos esfuerzos por agrupar a alumnos de diferentes pueblos para la educación en euskera, ¿no?, y luego pues quizá en Pitillas os han dejado un poquito vendidos, ¿no?, en este sentido, en un colegio que siempre habéis tenido.
Eso es lo que más o menos lo que nosotros enfocábamos en el Parlamento, que por unas circunstancias han hecho esfuerzos para agrupar en cuestiones de euskera, no vamos a nombrar poblaciones ni nada de eso, sino simplemente el hecho. Y para otros casos, como el caso de Pitillas, pues nos ha quitado una profesora.
Bueno, también además, Francisco, me gustaría saber un poquito también la visión de los alumnos, porque si no me equivoco, Usue Jiménez Aristu, que bueno, pues se desplazó hasta Pamplona también contigo, ella es miembro de la PIMA, leyó una carta, sí, ¿no?, escrita por 18 alumnos. ¿Qué decía esa carta?
Vamos a ver, la carta, lo único que se remitía era que Pitillas, pues que la ratio, pues el disponer solamente de 19 alumnos, nos correspondía pues un profesor menos.
Ellos,
pero son simplemente acogidos al número de alumnos, porque la ratio contempla que tendría que ser mínimo de 23 o 25. No sé exactamente ahora en estos momentos, pero me parece que eso es así, sobre unos 23 o 25. Entonces, claro, lo que Pitillas considera es que aquí se está implantando todos los cursos desde segundo a sexto, y parte de eso tienes el parvulario. El parvulario, indudablemente, que lleva simplemente un profesor es constantemente con el parvulario, porque no puede dejar a un niño de 3 años solo. Y entonces agrupar las clases de segundo a sexto, vemos que es un decremento de la enseñanza. Y eso es lo que realmente reclamamos. Que al fin y al cabo se pasen otros recortes en otras circunstancias, pero que nosotros explicábamos el caso que acontece en Pitillas, que nos acogimos a todos los planes que los gobiernos, nos han dicho, y para poder acceder a tener un profesor aún más, y al final pues nos vemos con el recorte que nos han hecho.
Bueno, unos recortes que están afectando sin duda alguna a todos los alumnos del Colegio Público de Pitillas. Y bueno, pues un poquito dentro de esa Comisión de Educación del Parlamento, ¿qué reacciones pudisteis escuchar? ¿Qué reacciones pudisteis recoger, ¿no?, de alguna manera, de los diferentes parlamentarios, de los diferentes grupos que allí se encontraban, Francisco? ¿Cuál es la impresión que os llevasteis?
Por parte del gobierno, pues vimos un poco que se mantenía en la línea de lo que el Director General de Educación se había establecido, ¿no?, a la imagen de la unidad. En cambio, pues por la parte del Partido Socialista, del UPN, de toda la, digamos en sí, la oposición, pues nos dimos un apoyo constante a la población de Pitillas, porque consideran, como el Ayuntamiento de Pitillas, pues que la educación es lo primordial para el futuro de mañana. Y más a más, si tenemos en Pitillas una unidad de escolarización equitativa a los demás pueblos, pues al fin y al cabo, pues un matrimonio joven puede acudir a Pitillas. Y si no, pues a lo que enfoca a Pitillas, pues será a pueblo dormitorio y poco más.
Claro. Bueno, pues solo me queda por preguntarte, Francisco, si os han prometido alguna solución ante esta problemática.
Pues de momento no, no nos han prometido nada, ¿eh?
Bueno, pues
nos han comunicado simplemente pues que ellos se mantienen en lo de la ratio y nada más. De la reunión que salimos del Parlamento, esa fue la impresión que se mantienen en la ratio, en el de Almaus, que no llegamos al cupo y se acabó. Pero claro, yo lo único al final de la intervención, lo que dije es que lo mismo que para las demás poblaciones, quiero para mi pueblo. Para la enseñanza del euskera y todo eso, están haciendo para 5 alumnos, tienen una unidad, aquí para los 19 nos han recortado una unidad, en vez de mantenerla.
Bueno, pues quizás esta sea lo peor, ¿no?, que podríais escuchar, que es, bueno, pues sí, recoger las impresiones, pero que nadie, ¿no?, os ofrezca una solución clara ante esto, porque, bueno, además, tener que acudir, ¿no?, a esa Comisión de Educación del Parlamento ya es duro, ¿eh?, para vosotros, para reivindicar, ¿no?, de alguna manera algo que es justo. Y bueno, pues esperemos, Francisco, que por lo menos de aquí a un tiempo pues se pueda, ¿no?, llegar a una solución clara ante esto y que el Colegio de Pitillas vuelva a tener esa unidad de primaria, ¿no?, en el centro.
También quisiera decir una cosa puntual. Uh-huh. Yo no estoy en contra de la enseñanza de euskera, ¿eh? Simplemente que he puesto esto como ejemplo para decir que unas cosas sí se mantiene una unidad y para otras no. Uh-huh. Pero, o sea, la enseñanza prima por encima de todo, ¿eh? Uh-huh.
Sí, 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 eso está claro, ¿eh? Tanto Francisco como entendemos que el resto de la APIMA, ¿no? Y los docentes simplemente lo usáis como un ejemplo, ¿no? Que proviene desde el propio gobierno y bueno, pues que esperáis, ¿no? Que de alguna manera se os trate de igual castellano que euskera, que cualquier idioma, ¿eh? Simplemente se trata de educación. Pues Francisco Errazubi, alcalde de Pitillas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Cero Zona Media. Te mandamos un abrazo muy grande y a ver si poquito a poquito podéis ir viendo la luz dentro de este asunto.
Gracias a vosotros por mostrar el interés que mostráis y a todos los oyentes, pues os animo a que peleéis por lo vuestro. Es la enseñanza y yo allí quiero que consideréis justo.
Eso es, que luchemos por una educación de calidad y una educación justa. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Tauro, hoy el amor golpea tu puerta y caerás rendido al clase C Berlina. Amiga Aries, los astros y el clase C Berlina indican un gran día para tu economía. Querida Libra, disfruta de una salud plena gracias a la comodidad y la deportividad del clase C Berlina.
Pues sí, hoy es el día perfecto para conseguir tu clase C Berlina, porque ahora por solo 1.500 euros más viene con cambio automático y el paquete Sportif Avantgarde. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día
del Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar
cerradas. En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es, por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan de la una, abordamos ahora el último tramo de nuestra programación local de hoy y damos un salto, nos trasladamos desde la localidad de Pitillas hasta La Diolite para hablar con su alcalde, con Andoni Lacarra. Muy buenos días, Andoni.
Buenos días, Egunon.
Egunon, bueno, pues muchos temas que vamos a tratar hoy contigo. Hacía tiempo que no te teníamos en estos micrófonos, así que bueno, pues hemos ido, ¿no?, recopilando varios asuntos que queríamos tratar, que queríamos poner hoy encima de la mesa. En primer lugar, y así rápidamente, Andoni, tú también estuviste presente, como no, el pasado viernes en la entrega de esos galardones de Obaldo al periodismo navarro. Bueno, unos premios que además no se entregan en el parador de tu localidad, en la localidad de Olite, y bueno, pues hay un premio, ¿no?, que siempre es impulsado y patrocinado por el propio ayuntamiento, un premio Merindad de Olite, que este año ha recaído sobre Jaione Donázar, con la que además has podido hablar, ¿no?, en numerosas ocasiones en estas ondas, Andoni.
Sí, la verdad que bueno, me hizo ilusión, ¿no?, que recayera en ella, pues porque cuando empecé y a través de estas ondas, pues fueron mis primeras entrevistas, bueno, y como yo le decía a ella, ya teníamos esta confianza sin ni siquiera conocernos en persona, ¿no? Y sí, la verdad que me hizo ilusión y bueno, también nos gusta, ¿no?, patrocinar un premio que pretende poner en valor al periodismo local o comarcal, lo que tan necesario es para los ayuntamientos.
Bueno, pues imagino una jornada bonita, ¿no? Una jornada llena de emociones. Bueno, pues 9 premiados, Jayone, y además también el resto, ¿no? De todos ellos que recibieron el Teobaldo de este año, y además que los acogéis en Olite, ¿no? Porque siempre se celebran en Olite los premios Teobaldo, Andoni.
Sí, desde la primera edición se viene celebrando aquí, se hace una gala de entrega en el Parador de Turismo y, bueno, nosotros encantados de que vengan, ¿no? Y de pasar pues esta velada tan agradable.
Claro que sí. Bueno, pues premios aparte, tendremos que esperar hasta el año que viene para saber los nuevos premiados. Desde aquí, de nuevo, enhorabuena para Jayone Donazar. Tenemos que hablar ahora, Andoni, de un tema un poquito más escabroso, un tema un poquito más feo, podríamos decirlo así. Hablamos de los actos vandálicos que se han detectado en los últimos meses en el Colegio Público de Olite, en el Colegio Príncipe de Viana, y bueno, pues ante esos actos habéis decidido desde el Ayuntamiento colocar cámaras de seguridad en diferentes zonas del colegio. ¿Cuáles han sido exactamente los desperfectos que se han registrado en el colegio, Andoni?
Bueno, desde hace algún tiempo notábamos, concretamente desde que se jubiló el conserje que vivía allí en el centro, y bueno, el nuevo pues ya no vive en el recinto, y notábamos pues como que entraba gente, dejaban suciedad los fines de semana, pues entraba el profesorado el lunes y se contaba que bastante sucio, y luego pues algún desperfecto, alguna rotura de cristales, en alguna persiana, en la pequeña granja que tenemos en el recinto también habían saltado varias veces. Bueno, íbamos notando pues eso, que algunas personas pues saltaban, y bueno, como se está convirtiendo en una práctica habitual, pues decidimos por una parte avisar a la ciudadanía a través del comunicado, y por otra pues decidimos colocar cámaras pues para que intentar de que esto pare.
¿Y dónde se han colocado exactamente esas cámaras?
Pues bueno, en principio estamos en el proceso de adjudicación, ya nos llegaron ofertas y tal, y ya hemos, con una empresa de aquí de la localidad, se ha cerrado, y ahora tenemos que ver un poco en los próximos días en qué partes pues sería más interesante colocarlas, pero bueno, serán en los accesos donde posiblemente se coloquen, y otra pues, de ellas pues en la zona de las pistas del patio.
¿Y se tiene alguna idea de quién ha sido, de quién ha realizado estos actos?
No, bueno, sí que varios vecinos nos avisaban de que habían notado la presencia, incluso, bueno, chavales jóvenes saltando y tal, pero no sabemos quién puede ser.
Bueno, pues sobre todo, ¿no? Desde el Ayuntamiento sí que habéis solicitado esa colaboración de los vecinos, de los ciudadanos, para que si alguien no sepa, sabe algo o se entera de algo, pues que se ponga en contacto inmediatamente con vosotros.
Sí, claro, siempre la colaboración ciudadana es fundamental, ¿no? Y siempre pues cualquier cosa que pueda ayudar, pues estaríamos agradecidísimos. Al final es para todos y todas nosotros, entonces pues los vecinos y vecinas que puedan aportar algo pues es fundamental.
Bueno, pues desde aquí, de nuevo, hacemos esa llamada para que si ustedes ven algo en torno al colegio, bueno, pues que le informen, ¿no? Que se pongan en contacto directamente con el ayuntamiento. Y otro tema, Andoni, que queríamos tratar ya para ir terminando, es esa suspensión del Día del Folclore Navarro, un día que en un principio iba a celebrarse hace unos meses, se trasladó de fecha y finalmente habéis acabado suspendiéndolo, y además con un descontento, ¿no?, importante con la Asociación Fondo del Folclore Navarro, que es la organizadora del evento. ¿Qué ha ocurrido aquí para que finalmente este día haya acabado por suspenderse?
Bueno, como bien dices, en una primera instancia tuvimos que aplazar el día, que en principio iba a ser en junio, bueno, porque por falta de financiación, ¿no?, la asociación no encontraba recursos económicos como para hacer el día con garantías. Y bueno, aplazamos hasta octubre, pues para darles más tiempo a buscar. El Ayuntamiento de Olite iba a colaborar con una suma importante para el acto, pero bueno, ellos decían que no encontraba más colaboradores. Entonces, aplazamos, y después ya de fiestas, ante la falta de noticias de la asociación, nos empezamos a preocupar y intentamos ponernos en contacto con ellos, pues a través de tanto telefónicamente, como por correo, como por mensajes, y no recibíamos respuesta. Eso fue realmente lo que nos molestó. No el hecho en sí de que, bueno, se podía haber suspendido igual, pero bueno, si hubiéramos tenido con la asociación comunicación permanente, bueno, pues se pueden entender los motivos de no encontrar financiación y llegar a suspenderlo. Lo que nos molestó fue eso, esa falta de comunicación. Ya cuando les dimos ultimátums, sí que recibimos un correo diciendo que se iban a reunir, nos decían algo, pero bueno, luego no nos volvieron a decir nada. Les mandamos correos de ultimátum, que si no nos decían nada para una fecha, nos veríamos obligados a suspender ante la inseguridad que nos producía esta falta de comunicación. Y bueno, decidimos suspender, sacar el comunicado. Ya posteriori nos mandaron una carta pidiendo disculpas, que habían intentado hasta último momento encontrar pues esta financiación que es necesaria. Pero bueno, nosotros la molestia no es por el suspenso en sí del día, que puede ser comprensible, sino por la falta de comunicación.
Quizá por sentiros también abandonados, ¿no? De alguna manera por parte de la organización. Así que, bueno, en su lugar habéis suplido, ¿no?, esa carencia, esa suspensión del Día del Folclore Navarro, con la celebración de una fiesta iberoamericana. Una fiesta iberoamericana que va a tener lugar este sábado 22, entre las 12 y las 9, si no me equivoco, en el frontón de Olite, que vamos a poder encontrar en ella, Andoni.
Bueno, pues se trata un poco de pues una jornada de convivencia, de integración, ¿no?, en el que, bueno, tanto nosotros enseñemos algo de nuestros actos culturales, bueno, yo creo que va a haber colaboración de alguna de las asociaciones, y ellos, la organización, pues se trata de que nos enseñen pues actos culturales de allí, de Latinoamérica y demás. También deportivos, pues un poco los deportes que ellos más practican y más seguidores tienen allí y demás. Bueno, y se trata también de algo benéfico, ¿no? Pues habrá una paella solidaria y demás, y con lo que se recaude, bueno, pues ya destinado algo benéfico entonces en Ecuador. Uh-huh. Entonces nos parece algo bonito de hacer, ¿no? Y algo, que sea integrador. Y bueno, algo nuevo también, ¿no?
Bueno, pues sí, pues un evento cultural, ¿no?, deportivo y también gastronómico, como así lo veis denominado, en beneficio de los damnificados por ese terremoto que tuvo lugar el pasado 16 de abril en Ecuador. Los beneficios, si no me equivoco, irán destinados, Andoni, a la plataforma en apoyo a Ecuador 16A.
Así es, sí, son los que se pusieron en contacto con nosotros, los que estamos organizando el evento.
Bueno, pues Andoni Lacarra, alcalde de Olite, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Que vaya muy bien el fin de semana. Seguro que volvemos a hablar contigo muy pronto. Un abrazo.
Un abrazo, es que ricas.
Adiós.
Say that vanity got the best of him, but it sure left him in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. But what's a sweetheart like you?
Un minuto, algo más, si alcanzamos las 2 de la tarde. Tenemos que despedirnos por hoy, ya aquí en Onda Cero Zona Media. Les esperamos de nuevo mañana, como un clavo, aquí a partir de las 12:30. Estaremos, como cada mañana, con todos ustedes hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. What's a sweet
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.